sesión para José Carlos.
Bienvenido.
Gracias por darme la bienvenida.
¿Cómo estás?
Me siento mucho más lúcido en cuanto a conceptos. Me siento aliviado. Aliviado porque además noto que he estado conceptuando durante este tiempo y he podido entender tal vez algunas cosas que no entendía gracias a algunas, vosotros diréis, conversaciones con los maestros de luz.
Muy bien. ¿Cómo ves a tu 10%? ¿Quieres darle algún mensaje?
Yo creo que él tiene que... nunca tiene que dejar de aprender. Él tiene cierta iniciativa a la hora de aprender, pero en otras ocasiones es como que es intermitente, ¿no? Puede apagársele ese impulso durante un tiempo. Y noto que tiene tanto que aprender. Especialmente los roles del ego que integrar.
¿Puedes especificar un poco?
No, es un tema que en este momento prefiero dejarlo más a nivel personal. Creo que es un trabajo interno que también tiene que hacer él y seguir haciendo, porque no ha dejado de hacerlo ni un solo momento, pero tiene que seguir con sus roles del ego. Él... no me hace falta extenderme con los roles del ego porque él ya sabe por dónde voy.
De acuerdo. ¿Quieres relatar alguna vida?
Sí, por supuesto, siempre es un placer para mí relatar alguna vida pasada, pero antes de eso me gustaría, solo con tu permiso de interlocutora, poder explayarme en algunos conceptos nuevos que he aprendido o explayarme en algo que de verdad me interese compartir.
Vale, adelante. Dime, pues.
A través de distintas experiencias en vidas anteriores he podido aprender que a veces hay que intentar ser astuto también. La astucia no es algo negativo como algunos lo ubican. En ocasiones ser astuto te permite salvar la vida, una de las vidas físicas. Está bien, yo apoyo el concepto de la nobleza, no voy a decir que no. Pero en ocasiones no se puede ser tan noble como para ser tonto y perder la vida. Tal vez me estés remitiendo a alguna vida pasada, ¿no?
Sí.
Ahora, alguna vida pasada que ya he podido relatar con anterioridad. Pero en definitiva quiero decir que hay que aprender también a ser astutos. Hay que aprender también a no dejarse llevar por los impulsos. A pesar de que la emoción es típica, porque la emoción está siempre. Es como que la emoción está siempre al acecho de poder salir.
Sí, así es.
Es complicado a veces controlar esos impulsos emotivos, pero a veces es como que es necesario para no desencaminarnos, para no equivocarnos. Los roles del ego siempre están pendientes de poder aflorar en cualquier momento. Es importante siempre tenerlos bajo control.
Correcto.
Pero en ocasiones para vosotros en el plano físico es más complicado que para nosotros, porque no solo que estáis más limitados en cuanto a concepto, sino que también estáis como más a prueba, ¿no? Es como que estáis en campo de fuego. En el sentido de que en el plano físico es
más susceptible.
Yo querría decir como que estáis en constantes pruebas, como si fuera un campo lleno de obstáculos. En el plano físico hay, se mueven tantas emociones juntas, se barajan tantas emociones juntas. Se. Hay tanto rencor, tanto odio, tanta envidia. Tantas emociones hay en el plano físico. Tantas. Que. Es como que estáis más tentados, ¿no? A que vuestros roles del ego y vuestros impulsos salgan. Es más fácil de que salgan vuestros impulsos.
Por eso hay que estar siempre en alerta.
Pero hay que estar más allá que eso, interlocutora. En vuestro plano físico no vale estar alerta. Hay que estar alerta por dos. Es más complicado aún. Es muy complicado y yo, que me encuentro en un plano suprafísico y tengo un 10% encarnado, puedo constatar lo complicado que es. Mucho más de lo que tú como persona humana te imaginas. Es como si tú tuvieras la posibilidad de conceptuar como conceptúo yo y de repente volvieras a ser tú misma, dirías, qué difícil es en el plano físico. Y no quiero decir que nosotros lo tengamos fácil, porque nosotros tenemos tentaciones de demonios, nosotros tenemos espíritus del error que nos jalan hacia abajo, que vosotros eso no lo tenéis muchas veces, porque estáis menos en contacto con el plano suprafísico o directamente lo captáis menos. Pero tenéis una dificultad mayor porque en el plano físico hay muchas más emociones. La gente está habituada a dejarse llevar por las emociones. Fíjate, interlocutora, que hay en el plano físico gente que dice las emociones son buenas.
Bueno, también porque desconocen, ¿no?, los roles del ego.
Claro, pero nosotros desde el plano espiritual escuchamos. O percibimos, porque no tenemos oídos para escuchar, conceptuamos cómo una persona física humana dice, las emociones son necesarias para el ser humano, las emociones son buenas. Y nosotros nos echamos la mano a la cabeza conceptualmente, ¿no? ¿Se entiende?
Pero
Lo
bueno.
digo porque hay mucha gente que dice, oh bueno, yo sin las emociones sería un robot. Yo tengo que tener emociones. Nosotros cuando decimos de estar integrados y de no tener roles del ego que nos afecten, no estamos diciendo de ser robots. ¿Por qué? Porque entendemos que ya no solo en el plano físico, que mientras estamos vivos, ya sea espiritual o ya sea físicamente, estamos expuestos y tenemos que vivir con sensación, con intensidad. Yo no digo, yo no estoy a favor de no vivir con intensidad. Yo estoy a favor de vivir con intensidad. ¿Me entiendes? No estoy a favor de esos que dicen, oh bueno, hay que estar 100% despersonalizado, hay que vivir como robots. No. Creo que la vida física, incluso la suprafísica, hay que vivirla con intensidad. Yo la vivo con intensidad en el mundo espiritual. Pero vivirla con intensidad no quiere decir dejarse llevar por los roles del ego, por los impulsos. O sea, hay gente como que dice, yo hoy no tomo café porque llueve. ¿Y qué tiene que ver? No tiene sentido. Lo mismo, ¿no? Dicen, yo quiero tener emociones porque no quiero ser un robot. ¿Y qué tendrá que ver? No tener emociones no quiere decir no tener sentimientos.
Correcto.
Y no tener emociones no quiere decir no vivir la vida con intensidad. Uno puede vivir la vida con intensidad, pero con intensidad no quiere decir con roles del ego. No quiere decir pensando únicamente en uno, dañando al otro, teniendo envidias, rencores, odios. No quiere decir eso. Si eso es vivir la vida con intensidad, apaga y vámonos. Yo pienso que vivir la vida con intensidad se puede vivir sin roles del ego. Sin roles del ego se puede vivir así. Al igual que creo que aquel que tiene roles del ego no necesariamente vive la vida de forma intensa. Ejemplo, yo en el plano suprafísico conceptúo muchas veces a gente que en el plano físico son mega aburridos interlocutores y viven pensando en uno mismo. Oh, que no me molesten los vecinos, qué pesados que son. Oh, no me apetece hacer nada. Y tienen ego, porque solo piensan en ellos mismos.
Si no, no disfruta.
Pero tienen ego y no viven intensamente. Entonces, vivir intensamente y tener ego o dejar de tenerlo, para mí, no son aliados. No están unidos conjuntamente. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Se puede vivir intensamente sin ego o con ego. Y se puede tener ego y vivir intensamente o no. No tiene absolutamente nada que ver. Así que desde ya, interlocutora, si alguien te dice, no, 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 yo quiero tener emociones porque si no, soy un robot. Le contestas lo que yo te he contestado, porque se está equivocando. ¿Me entiendes?
Sí, te he
Se está
entendido.
equivocando. Se está equivocando. Y estoy diciendo algo que este querido receptáculo no lo ha dicho todavía. O sea que lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo yo como tetán, como primicia. Es algo novedoso. Porque si este receptáculo ya dice en distintas oportunidades que estar libre de roles de ego no quiere decir necesariamente vivir o no vivir intensamente. Nunca lo ha explicado con el detalle con el que yo estoy explicando esto ahora. Por eso creo que esto es primicia a través de mí como Zetano.
Muchas gracias por tu mensaje.
Bien, ahora me gustaría explicar una vida pasada y ya doy por terminada la sesión.
¿Te puedo hacer un par de preguntas como curiosidad?
Si las tienes que hacer, hazlas antes de la vida.
Vale. La primera sería, ¿cuál es tu guía espiritual?
¿Quieres saber el nombre?
Sí.
¿El plano también? El plano está en el 5.7. Sería un maestro que ha sido iniciador de una corriente filosófica muy, muy conocida que hablaba sobre la importancia de las hierbas medicinales en otro mundo. Fue un maestro muy, muy conocido. Sería como nombre conceptual, sería el maestro Sorbael.
¿Y cuál es tu ángel guía?
El ángel que se llamaría Somael está en el Somael con M, estaría en el plano 6. Punto 6. Sería el ángel guía. Pero puedo afirmar que ya en esta vida he tenido hasta dos relevos. Quiero decir, ha habido hasta dos cambios de guía y ángel. En esta vida solamente. Y eso es algo que no suele pasar. Y el motivo de por qué es porque mi parte física ha hecho muchísimos cambios en su vida.
Muy bien,
Que han
interesante.
hecho que según qué necesidad tuviera que cubrir, haya un guía u otro o un ángel u otro. Y estoy hablando de necesidad no como ego, sino como necesidad vital o física.
Sí. Vale, ¿y en qué plano actual te encuentras?
Ahora estoy en el 4.1. Me siento bien porque creo que estar en un plano maestro es algo que con el que todo el mundo se debe sentir bien. No como ego, digo bien interiormente.
Muy bien. Era solo eso. Cuando quieras puedes proceder a relatar la vida.
Gracias.
Gracias a ti.
Quisiera explicar una vivencia que a mí como parte física me impactó muchísimo, pero como parte espiritual no le di tanta importancia, aunque el engrama es como que se te clava como una estaca y queda dentro siempre arañando un poco, ¿no? Hablo de una vida en la que tuve un amor y el amor fue complicado. Fue una vida en Gaela, un mundo que es muy parecido a Sol 3 y que he encarnado hasta en 5 oportunidades o más. En Gaela encarné como varón y tenía, cuando estoy diciendo, 23 rotaciones planetarias y estaba enamorado perdidamente de una chica que tenía 15. Ella era muy muy inteligente, pero todavía era estudiante. Me dedicaba a la astronomía en esa vida. Y la astronomía era prácticamente mi perdición. Podía estarme muchísimas horas, muchísimas, pero muchísimas horas, estudiando distintos escritos o estudiando algunas lecturas digitales o sencillamente con el telescopio en mano, investigando. Yo tenía una rama oculta, en el sentido de que además de dedicarme a la astronomía, creía en la astrología. Tú debes saber, interlocutora, que no es lo mismo astronomía que astrología, ya que la astronomía estudia todo lo que son los astros de manera científica y la astrología habla de gran parte de las corrientes equívocas de todo lo que tiene que ver con los astros y lo espiritual. Hay muchísima fantasía y muchas cosas erróneas en la astrología. Pero yo como parte física tenía ese pequeño hobby, digámoslo así. Me era aficionado a lo que era la astrología, además de estudiar astronomía. Además de hacer investigaciones científicas, creía en que las casas astrales diseñaban la personalidad de alguien, en que las corrientes y los barridos energéticos de los planetas podían modificar conductas. Bien, ¿qué pasó con ese amor? Era un amor imposible porque era un amor con muchísima edad de diferencia, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que evidentemente sus padres no me aceptaban porque yo era mucho mayor. Estaba perdidamente enamorado de ella, perdidamente. Yo la conocí dando una clase de astronomía como invitado en una de sus clases, para explicar qué era la astronomía un poco. Y recuerdo que después de la clase ella me preguntó, comenzamos a dialogar, fuimos a tomar algo. Estábamos juntos, estábamos unidos. Y tal vez sería lo que vosotros denominaríais un flechazo, ¿no? Pero era como que una emoción recorría todo mi cuerpo. Nos veíamos fuera de clase, pero sus padres no lo aceptaban. Ella un día me deja de lado, me dice que no quiere verme más porque sus padres le han insistido y comienza a salir con un chico de su edad, un año mayor solo. Yo la miraba siempre, con recelo, con la idea de que no podía ser mía nunca. Recuerdo que no podía dormir por las noches. Comenzaba a tener pesadillas con el tema y me impedía concentrarme en mi trabajo.
Pero
Un amor no correspondido es como... No, es más doloroso que si te clavan una espada física y te atraviesan de lado a lado. Porque vives con el sufrimiento, mientras que la espada te mata. Y cada vez que la ves, es como si la espada te atravesara de lado a lado. Pero sabes que no, nunca podrá ser tuya. Sabes que nunca podrá estar en tus brazos. Así me sentía yo. Y sentí tan profunda depresión que recuerdo que terminé la vida a los 45 años físicos, habiendo desencarnado, tal vez vosotros lo llamaríais por mal de amor, estaba depresivo, tenía la escala tonal muy baja, enfermaba constantemente, no paraba de pensar en ella aún después de todos esos años, y esa obsesión fue la que terminó por matarme. Nunca pudo ser mía, desencarné con esa obsesión. Y desplazado al plano físico, sabes que no existe el amor personal. Olvidé la vivencia. Pero tengo como esa espina clavada, como si me atravesara de lado a lado también conceptualmente cuando se pasó la vida. Y ahora he tenido la oportunidad de poder expresarla.
¿Pero llegaste a hablar con ella?
Llegué a tener muchísimo contacto hasta que ella me dijo que no quería saber más de mí porque su padre le había presionado muy fuertemente. Al principio no quería decirme por qué no quería verme hasta que yo le sonsaqué que había sido por su padre.
Más que nada por descartar, por si acaso lo que sentiste fue un enamoramiento
Tenía... No lo descarto, interlocutora, que fuera un enamoramiento áurico, porque fue un flechazo, realmente.
áurico.
Pero a través de ese enamoramiento fui conociéndola. Estuvimos hasta más de 9 meses dialogando. Pude conocerla a fondo, conocía sus costumbres, conocía, a veces hasta me anticipaba a su forma de pensar. Y la amaba muchísimo. Seguramente ese enamoramiento se acabó convirtiendo en amor personal. Un amor muy fuerte. Cuando desencarné supe que ella era un alma gemela mía. Y me siento bien de poder relatarlo. También sé que ella no sufrió lo que yo sufrí. Probablemente ese chico le hizo olvidar todo. O probablemente ella no se tomaba tan en serio la relación porque todavía era joven. O posiblemente ella directamente no notaba tanto como lo que notaba yo, en el sentido de que yo era más sensible. Además de que a mí se me juntó el rol del ego, porque la obsesión es un rol del ego, interlocutora. Y yo estaba tan perdidamente obsesionado que terminé por desencarnar, y eso no debería ser, ¿entiendes?
Sí,
Si estuviera
totalmente.
integrado, eso no debería ser. Entonces fue una obsesión, y la obsesión es un rol del ego. Tal vez ella estaba más integrada que yo, no vamos a quitarle méritos y decir, ah, bueno, igual es que ella captaba menos que yo. O igual ella estaba más integrada. Y yo esa obsesión me mató. No voy a descartarlo, porque no voy a decirlo, no, yo estaba integradísimo. Cuando creo que no hay espíritu suficientemente estúpido como para afirmar que su 10% que ha desencarnado por esa obsesión después de tantas depresiones, decir, o oh, no, no tenía ego. Creo que no existe espíritu tan estúpido como para decir eso.
Bueno, pero yo pienso que si ella realmente estuviese enamorada de ti, hubiese luchado a pesar de lo que sus padres hubiesen dicho.
No lo hizo interlocutora, eso no me cabe la menor duda.
Entonces, si no lo hizo es porque realmente tú sí que sentías amor por ella, pero ella lo ha visto, ¿no?
Y por eso tal vez he dicho lo de amor no correspondido, ¿no?
Sí.
Duele muchísimo eso y ahora los repaso y noto como si la espada atravesara otra vez la parte conceptual poco a poco, lentamente, desgarrándome. Y eso se lo traspaso y se lo estoy haciendo sentir claramente al receptáculo que siente como si le oprimieran fuertemente el pecho.
Bueno, cuando más lo sientas, mejor, ¿no?
Sí, así es, mejor para mí, peor para el receptáculo.
Sí, lo sé.
Me siento mucho más aliviado. Ahora creo que quien debe ocuparse de todo es el receptáculo, no yo, que es a quien le he dejado la carga.
Muy bien.
Yo me siento mucho más aliviado. Y te doy las gracias por haber estado ahí detrás, no solo escuchando, sino orientando, sin que sea tu obligación.
Estamos aquí para ayudarte.
Gracias por todo y hasta todo momento.
Hasta todo momento.